Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Per Elvira, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es... El duelo es un proceso, no un estado.
Bueno, para ello hemos invitado a Camila Miranda. Camila es psicóloga y psicoterapeuta con especialización en terapia psicoanalítica aplicada a ámbitos de relaciones humanas. Camila tiene más de 15 años de experiencia, es coach profesional y miembro de la IFC, International Coach Federation. Ha dictado talleres y charlas y ha hecho evaluaciones psicológicas a adultos, adolescentes y niños en temas relacionados con depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, manejo de estrés, problemas familiares, entre otros. Bienvenida, Camila.
Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por invitarme y encantada de estar aquí compartiendo con ustedes y conversando acerca de este tema tan importante y trascendente en la vida de todos.
Para comenzar entonces, cuéntanos, explícanos un poquito qué entendemos por duelo.
A ver, empecemos primero diciendo que el duelo es una fase, es un momento dentro de la vida de una persona ante cualquier tipo de pérdida. Uno tiende a asociar mucho el duelo con una pérdida de un ser querido, es decir, la muerte. Y no siempre es así, digamos, ese es el duelo más fuerte y el más importante, pero también tenemos duelo ante cualquier tipo de pérdida, sea material, sea física, sea económica, sea de salud, sea de cualquier tipo. Cualquier cosa que nos quite a nosotros, eso va a ser considerado un momento donde se inicia el duelo.
¿Está siempre asociado a la pérdida o a alguna otra cosa?
El duelo siempre se asocia con una pérdida. Es la reacción ante la pérdida.
Bueno, Camila, entonces explícanos un poquito cuáles son esos tipos de duelo que tú, digamos, a través de tu experiencia profesional has visto.
Más que tipos de duelo, podemos hablar de todas las fases de los duelos y ahora más adelante podemos hablar de cada una de ellas y qué sucede en cada una de ellas, qué emociones se van mezclando ahí. No todos los duelos son iguales y se debería hablar de los duelos en lugar de hablar de uno solo. Es vivido de manera diferente en cada persona y aún en la misma persona cada duelo es vivido de manera diferente según cada pérdida. Cuando les decía que el duelo es la reacción ante cada pérdida, dependiendo del tipo de pérdida y el tipo de manejo emocional que uno tiene, de eso va a depender cómo se afronte cada una de las pérdidas que uno va teniendo. No existe en realidad por eso una clasificación universal sobre los tipos de duelo. Se hablan de diferentes duelos, como por ejemplo el duelo anticipado ante, por ejemplo, una enfermedad o algo que va a suceder que uno ya lo prevé. Se habla del duelo crónico, este duelo que nunca termina. Se habla del duelo desautorizado, cuando uno no es capaz o no debería de sentirse de esa forma ante una pérdida. Y hay muchísimos otros, digamos, nombres que se pueden atribuir, pero no existe una tipificación propiamente dicha. Lo importante, más que nada, es diferenciar entre el duelo normal y el duelo patológico. El duelo normal, ahora lo podemos hablar, también es en las fases que vamos a transitar de todas maneras ante una pérdida. El duelo patológico es cuando te quedas estancado en una de esas fases y ahí es donde uno necesita buscar ayuda.
Si quieres, entonces pasemos a las fases para que vayamos entendiendo un poco mejor y en donde nos puedas dar ejemplos de tu experiencia, súper útil también.
Primero, las fases del duelo empieza con la negación. Es cuando uno no quiere darse cuenta de lo que ha sucedido. Me refiero a una manera emocional. No es que en la vida real no te des cuenta. Sí vas a saber lo que ha sucedido, pero tratas de repente de negarlo. En el caso más extremo, ante la pérdida de un ser querido, es de repente esa persona que llega a la casa, perdió al esposo y no quiere tocar nada de cómo él lo dejó. Es como si nunca se hubiese ido, todo sigue igual. Esa es una manera de negar que la persona se fue. Es una forma de tramitar lo que está sucediendo. Todavía no estás preparada para asumirlo. En el caso de repente de también una ruptura de pareja, la negación es... No, esto no está pasando ahorita, en cualquier momento vamos a poder conversar y vamos a solucionar las cosas. Entonces es como la persona va negando, lo ves como una pesadilla que ya va a acabar. Okay. Todavía no eres consciente o todavía no asimilas que efectivamente esto te está pasando a ti. Entonces es a partir de ahí donde se inicia el duelo. Luego, la siguiente etapa a la cual uno debería de pasar es a la rabia. Es cuando ya no se puede negar lo que ha sucedido, es que aparece la rabia. ante la situación que está sucediendo. Se intercala la rabia con las molestias hacia quien se fue y quien nos dejó. O sea, es como estas personas cuando uno pierde a un ser querido, es cólera y rabia a veces hasta la persona que se fue. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué tuviste que hacerlo? Uh-huh. Y a veces también repercute eso y se nos devuelve hacia nosotros con mucha culpa. Yo pude haberlo prevenido. ¿Qué pude haber hecho yo para que eso no suceda? Quizás si yo le hubiese dicho que vaya al médico antes, no hubiese sucedido esto de aquí. Y uno se empieza a culpar. La rabia también afecta a todas las relaciones que uno está teniendo en ese momento, o podría afectar a todas las relaciones. Puede ser rabia dirigida hacia uno mismo, estás con una rabia hacia ti, o puede ser rabia hacia los demás también, estás con cólera hacia los demás sin ninguna razón que los demás te estén dando, porque tú estás lidiando con esta pérdida y tramitando esta pérdida en ese sentido. Por ejemplo, en el caso, como les digo, de la pérdida de un ser querido, es ¿por qué te fuiste? ¿Por qué tú no te has debido ir? ¿Por qué me dejaste? En el caso, por ejemplo, de una pareja, puede ser la rabia hacia uno mismo también, en el sentido de ¿por qué te di tantas oportunidades? ¿Por qué no lo vi antes? Yo sabía que esto pasaría y así todo lo, ¿no?, sigamos, seguía adelante. O esas personas que de repente tienen una ruptura de pareja y es voy a hacer todo para que esta persona sufra lo que yo estoy sufriendo, ¿no? Y al final terminan ellos llenos de rabia y no te permite elaborar todo el sentimiento que eso te está generando.
Y otra cosa que he visto, Camila, es rabia como con, no sé si es en el caso de las personas que son religiosas, con Dios.
También, uh-huh. Exacto. Como les decía, la rabia puede ser dirigida hacia uno mismo, hacia la persona que se fue, o hacia terceras personas, o en este caso también hacia la religión. Porque claro, ¿por qué me lo hiciste a mí? ¿Yo qué te he hecho? ¿Por qué me castigas de esa manera? Exacto. Ok, la tercera fase sería la negociación. Es cuando la persona piensa en lo que se pudo hacer para evitar la situación. Y aquí es donde aparece la culpa. ¿Qué pude hacer yo para evitar esto de aquí? Y también en esta negociación se hacen muchos compromisos para el futuro también. Si me meto a hacer tal cosa y hago este compromiso, este sacrificio, quizá me voy a sentir mejor. Si ayudo a, no sé, me vuelvo más paciente con los chicos en la casa, entonces quizá voy a tener más paz conmigo misma y me va a permitir afrontar mejor esta situación de pérdida. Entonces comienzas a ver qué puedes hacer para hacer que la situación mejore, tu situación emocional de tristeza, de pena, de culpa, de rabia, todos estos sentimientos, para ver qué cosa puede haber pasado, qué puedes hacer para que pase. La culpa aquí es súper importante de identificar, porque si te quedas atrapado en la culpa, no vas a poder seguir adelante. Y vas a ser, obviamente, valga la redundancia, la única culpable en la situación y no vas a poder ver soluciones que te puedan hacer otra vez retomar tu vida aceptando esa pérdida que has tenido. Por ejemplo, en duelos, en cuanto a mudanzas, que creo que acá es sumamente común entre nosotros, también te puedes quedar dándole vueltas a ver qué hacer, como estas situaciones como de buscar algún compromiso, buscas qué cosas hacer, buscas de qué manera sentirte mejor, voy a hacer esto de aquí, quizás eso me va a ayudar. Entonces son etapas en las cuales vas negociando contigo misma para poder ir acostumbrándote a lo que está sucediendo.
Me gusta mucho que menciones ese ejemplo porque, pues, obviamente el público de Better Vida en su mayoría es inmigrante y digamos, uno ve casos y situaciones en donde, pues, el proceso de emigrar, pues, no es tan sencillo. Hay quienes de pronto se adaptan más rápido, hay quienes les toma un tiempo, hay quienes viven en su realidad, digamos, en su mundo anterior por mucho tiempo y no logran salir. Entonces, esto representa también un duelo, Camila, ¿cierto?
Exactamente. El dejar tu país, estás dejando algo tuyo.
Es una pérdida.
Con lo cual es una pérdida. Claro. No quiere decir que no ganes después. Digamos, una cosa no quita la otra, pero en el momento sí es tomado como una pérdida. Entonces, al inicio, digamos, si vemos las fases que hemos venido hablando, la negación sería, me voy a mudar. Ah, es perfecto, ya necesito un cambio de vida me va a venir bien, un cambio de aires también, total, esta ciudad ya no me gusta, X cosas que dices, te das todas las justificaciones del caso y te mudas sin pensarlo, digamos, sin conectarte tanto emocionalmente. Luego viene quizá la rabia. Es cómo no me di cuenta de cómo iban a ser las cosas, cómo no pensé en esto de aquí. y comienzas a pensar, ¿no? Acá todo es distinto, en mi país las cosas se hacían así, acá se hacen de esta otra forma, en mi país, y comienzan las comparaciones, pero las comparaciones también te llevan a sentir rabia hacia ti misma y rabia también hacia todo esto, este nuevo país al que te has mudado, esta nueva ciudad a la que te fuiste. No te gusta nada. Llegas a un momento en el que no te gusta nada, no, no te soportas ni a ti misma, sí, no le ves nada nuevo, bueno ni nada. Y luego, en cuanto a la etapa de la negociación, ¿no? Comienzas a ver ya qué opciones encuentras. Comienzas ya como de alguna manera a integrar lo tuyo con previo lo con lo nuevo. Entonces ya comienzas a decir, sí, quizá puedo encontrarle cosas simpáticas. Sí, quizá está de repente acá, Princeton es tranquilo, pero la tranquilidad me da cierta tranquilidad familiar y es bueno. Puedo encontrar qué cosas hacer. El trabajo que tengo realmente sí está bueno y comienzas ya a poder adaptarte poco a poco a ello.
Digamos en este ejemplo que estamos, del que estamos hablando en este momento, que me parece muy interesante, esa etapa que mencionábamos de la culpa, pues claro, es hacia uno mismo y hacia los demás, ¿cierto? Entonces lo que yo puedo ver, muchos de nosotros emigramos por el trabajo de los esposos, por nuestro propio trabajo, entonces me imagino que parte de esa culpa sería culpar al marido, ¿cierto? O a la pareja. Claro, yo me vine para acá por ti, y aquí estoy por ti.
Se podría dar.
Muy común.
Quizá inconscientemente o muy conscientemente también. Pero pasa.
Pasa.
Sí. Va pasando y uno, exacto, uno va encontrando en todos los tipos de duelo, no solamente en las mudanzas, incluso en las pérdidas de un trabajo. También es un duelo muy fuerte, porque pierdes una estabilidad económica, una tranquilidad, una rutina, pierdes mucho. Pérdidas de amistades, pérdidas de casa también, ¿no? Por algún motivo te tienes que cambiar de casa, sientes que pierdes. Digamos, el duelo está presente en muchas situaciones a las cuales nos enfrentamos en el día a día.
Más de los que pensamos, creo yo.
Sí,
sí. Luego, la siguiente fase, ya después de la negociación, es ya la depresión. En esta fase, digamos, podría ser considerada una de las más difíciles, porque es cuando realmente ya eres consciente de lo que has perdido. Ya emocionalmente te conectaste con lo que habías perdido. En el caso de una pérdida de un ser querido, la depresión viene cuando realmente te das cuenta que tu vida sigue y continúa sin la persona querida al lado. Ya sientes este vacío, ya no tienes rabia, ya no estás negándolo, ya no estás negociando a ver cómo me siento mejor y cómo lo voy tapando, sino que realmente ya te conectas con tu propio dolor. En las pérdidas, como hablábamos antes, ¿no? En las pérdidas de repente de parejas, en las rupturas de pareja, se ve mucho esto cuando ya la persona finalmente se deprime. Y uno dice, uy, ahora sí le vino la depresión, y lo toman como algo negativo, y es todo lo contrario. Porque mientras que tú estás estancado en las etapas anteriores, por ejemplo, de la rabia te impulsa, la rabia te mueve, la rabia tapa la tristeza. Cuando la rabia se va, ahí es donde realmente salen tus sentimientos más profundos, y ahí es donde te deprimes. Entonces esta fase es una fase necesaria para llegar a la última fase, que es la de la aceptación y la resignación. Cuando ya haces tu vida lidiando con la pérdida y empiezas a construir una nueva forma de vivir sin lo que has perdido. Y esa es la fase final, digamos, cuando el duelo se completó.
Qué bonito, Camila. Empezar lógicamente desde la negación, luego pasar a la rabia, luego la negociación, la depresión y último la aceptación y resignación, porque yo veo que es aplicable en muchas de las cosas que hacemos en nuestra cotidianidad y nos damos cuenta. Me gustaría entender un poco, y yo creo que lo mencionaste al principio cuando hablaste de una parte crónica y no necesariamente como una fase, sino como algo que sucede y de pronto se le da el estigma de crónico, y es cuando las personas de pronto no entienden estas fases y se quedan ahí como en la mitad. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Cómo mejoran estas personas?
En esos casos es cuando la persona debe acudir a una terapia. De todas maneras, a buscar ayuda, o quienes lo rodean tienen que sugerir que la persona busque ayuda, porque la idea es que un duelo transcurra entre 6 meses a 1 año, el paso por todas estas etapas. Ojo, también algo importante es que las etapas no se dan una tras otra. Se pueden dar en simultáneo también. O se pueden dar quizá a veces en diferente orden también. La idea es que empiece luego de la pérdida y acabe con la etapa así de la resignación. Y aprender a vivir con la pérdida que se ha tenido. Entonces, cuando se debe acudir a terapia es cuando esto de aquí supere el año. Lo normal es que dure entre 6 meses a un año, si quieren darle un cachito más. Pero si es que dura más y la persona no ha llegado a rearmar su vida con esta pérdida, y ahí es donde hay que buscar ayuda.
¿Tú crees que hay una conexión directa, Camila, entre el quedarse estancado en una de estas etapas y buscar otras alternativas, como por ejemplo el alcohol o las mismas drogas?
Lo que pasa es que si es que tú te quedas estancado, si tú empiezas a buscar el alcohol y algunas drogas, ya estamos hablando, quizá nos estamos abriendo a otros temas de ver qué tanto ha tramitado la persona o de qué manera ha tramitado la persona con este dolor. Obviamente, si te vas a las drogas o algo así, es porque estás negando una realidad. Entonces estaríamos hablando de que todavía no está preparada esa persona para lidiar y llegar a la etapa depresiva, en este sentido, en donde estás con estos sentimientos de vacío por la pérdida que has tenido.
En tu práctica y en tu experiencia, ¿qué hace o cuál es el detonante que hace que de pronto una persona como que diga, verdaderamente estaba estancado aquí y necesito ayuda? ¿Y cuál es el siguiente paso para esa persona donde tú dices, o esa persona misma dice, caramba, verdaderamente la ayuda la necesitaba y estoy ya siguiendo a la siguiente fase, paso a la siguiente fase y salgo de esto?
La misma persona es la que se va a dar cuenta cuando sienta que no puede hacer su vida nuevamente lidiando con esta pérdida. Quizá la vida no va a ser igual, sobre todo en el caso de pérdidas, de seres queridos, pero uno se acostumbra de alguna forma, por más frío que suene, se acostumbra a vivir sin esta persona. Te acostumbras a vivir en el otro país, te acostumbras a vivir con el nuevo empleo, te acostumbras a vivir sin la pareja que tenías. Incluso yendo a temas más de la vida cotidiana que nos van a pasar a nosotros, cuando los hijos se van de la casa. Entonces eso también es un duelo, porque pierdes mucho, todo lo que es vivir con los chicos. Entonces cuando se van de la casa también tienes que acostumbrarte a vivir sin ellos y rearmar tu vida. Si tú te quedas paralizada como si nada se hubiese movido, ahí te vas a dar cuenta, o deberías darte cuenta con cierta ayuda, que no estás atravesando y no estás logrando rearmar tu vida sin tener esta pérdida.
¿Hay alguna manera? Obviamente hay duelos que se viven, que son repentinos, o sea, hay pérdidas que son repentinas, y en ese mismo orden de ideas, pues prepararse para el duelo pues no tiene sentido, pero hay duelos para los que uno se puede preparar. Yo tal vez daría un ejemplo de mi vida. Cuando yo sabía que me iba a venir a vivir acá, a este país, pues sabía que estaba dejando muchísimo, y me preparé antes con una psicóloga. Yo empecé a ir a una psicóloga y como que me ayudara un poco como a prepararme para este cambio grande. Entonces mi pregunta va hacia, ¿hay alguna recomendación con respecto a los duelos que uno sabe que vienen, en el sentido de cómo poder prepararse?
Es bien difícil, porque la preparación ante un duelo es cuando, claro, cuando lo ves venir, pero así y todo tú puedes pensar que estás preparada y a la hora que sucede no lo estás. No solamente, como en tu caso, bueno, tú has ido a una psicóloga, te ayudó, te preparaste, pero habría que analizar, digamos, en detalle una vez que llegaste a la nueva ciudad, si fue tan fácil como te lo esperabas. Quizás fue mejor porque lo pudiste ir elaborando previamente. Lo mismo en situaciones muy negativas, como una enfermedad. Habría que ver si es que uno pone una muerte intempestiva versus una muerte en la cual uno sabe que la persona va a morir. Yo creo que al final el dolor y el sufrimiento va a ser igual. Quizá te preparas un poco y para despedirte de la persona, pero el sufrimiento finalmente es el mismo. ¿Cómo prepararse? Es bien difícil de responder. Yo creo que va a depender mucho de la resiliencia que tiene cada persona, que es la capacidad para sobreponerte ante los efectos, los eventos adversos de la vida. Dependiendo cómo sea tu estructura y cómo sea tu resiliencia, es que vas a poder salir adelante más fácil o te va a tomar mucho trabajo.
¿Hay alguna manera, ahora que mencionas esa palabra resiliencia, que es muy bonita. ¿Hay alguna manera como uno pueda ayudar, digamos, a sus hijos a formarse un poco como personas resilientes? ¿Hay algo que como padres debamos hacer o dejemos de hacer para ayudarles a ellos en ese sentido?
Sí, la resiliencia viene mucho, digamos, se va estructurando a lo largo de la vida y en cuanto se va estructurando la personalidad. Pero sí, se puede ayudar a los chicos, a los hijos cuando son todavía pequeños, incluso en la adolescencia, a ser, siendo figuras estables, siendo figuras constantes, siendo figuras que brinden seguridad, que haya conversación, que haya mucho diálogo en la familia, va a ayudar también a que la resiliencia sea un poco mayor.
Bueno, Camila, la pregunta del millón es si tenemos algunos de nuestros oyentes, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en otros países, interesados de pronto en encontrar algunas respuestas a lo que les está sucediendo con respecto a alguna de las etapas, están viviendo algún duelo y están de pronto con la intención genuina de buscar un poquitico de ayuda, ¿cómo te pueden encontrar?
Mira, yo encantada de ayudarlos, he hecho terapias yo vía FaceTime y funcionan perfectamente también a través de mi email o a través de mi teléfono también, de mi celular, y yo encantada de ayudarlos.
Entonces vamos a incluir en las notas del podcast el contacto de Camila si alguien está interesado, si alguien tiene también una pregunta de pronto que Camila pueda ayudarnos a resolver. No duden en escribirnos a info@berelvida.net y revisar las notas del podcast donde voy a incluir el email y el teléfono de Camila. Camila, muchísimas gracias por la valiosa información que nos estás compartiendo hoy. Nos encantaría volverte a invitar para otro tema y nuevamente pues gracias por el conocimiento compartido.
Muchas gracias a ustedes y me ha encantado conversar con ustedes.
Bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una
Better Vida.